Vamos entonces hoy, amada iglesia, a estudiar el siguiente capítulo de nuestra serie sobre Jonás. ¿Sí se acuerda que estamos viendo a Jonás, cierto? ¿Qué tal le ha parecido ese libro hasta ahora? Dígame con una señita ahí, con sus deditos, si le ha parecido muy bueno, si de pronto usted dice, uy, a mí me ha costado de pronto entender un poquito, o si usted dice, no, todo perfecto, o si usted dice, yo es la primera vez que vengo a esta serie, entonces no sé ni de qué me están hablando. Bueno, si todas esas cosas, sea una o sea la otra, lo invito para que hoy usted se disponga a estudiar este mensaje conmigo, a estudiar estos versículos que me correspondieron, pero sobre todo a pedirle al Señor que usted se acerque a la palabra de Dios, no con una actitud meramente racional o como estudiábamos ayer los que estábamos en grupo pequeño, con una revelación general, ¿no? Que usted lee una historia y usted dice, ah, sí, pues linda la historia, que una gran ballena, esto, una canción de escuela dominical que dice, Jonás no le hizo caso, sí, a los niños que, eso era de hace muchos años, hermano, pero era una canción muy bella. Y entonces que usted se acerque a estos pasajes, no con su cabeza únicamente, no en un estudio racional, ni en una revelación, como decíamos ayer, general, que es solamente enterarse de unos hechos y saber que eso pasó, listo y ya, sino que el Señor le permita a usted ojos para ver, oídos para oír y mente para entender la revelación particular que el Señor nos da a quienes somos sus hijos a través de este mensaje. Y de pronto usted se ha confrontado, se ha alimentado, se ha enriquecido por esta palabra, tanto como nosotros que la hemos estado estudiando, ¿cierto? Entonces, sin más preámbulos, voy a compartirles mi pantalla para que usted vea de qué se trata el pasaje del día de hoy. Entonces, cuénteme si usted alcanza a ver ahí de qué se trata este tema del día de hoy. Voy a bajar esto por aquí. Muy bien. El arrepentimiento de Nínive. Hoy tenemos cinco versículos en esta historia. Me correspondieron estos cinco versículos que están, pero mire, jugositos, llenitos de sustancia para que usted y yo los estudiemos. Entonces quiero que me acompañe a leer acerca del arrepentimiento de Nínive. Ahí va a salir en la pantallita. Usted lo va a ver ahí. Entonces dice: Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Si usted no sabe qué ha pasado antes de que Jonás haga esto tan sencillo, vamos a leer desde el 3, yo tengo desde el 5, pero vamos a hacer como en las series que le hice en el capítulo anterior, para que usted sepa pues en qué vayamos, ¿no? En qué vamos. Entonces, Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. El versículo 6 dice: Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ovejas ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Esta versión es la nueva versión internacional. De pronto en su Biblia tiene otras versiones, dice un poquito distinto, bueno, no lo sé. Pero esta es la porción que nos vamos a desayunar hoy. ¿Listo? ¿Qué le parece esa porción? Está bien, bien maravillosa. ¿Qué tal si oramos al Señor y le pedimos entonces a nuestro Dios que este mensaje no sea solamente una lista más, un mensaje más en su cabeza, sino que le alimente también su espíritu? Padre bueno, te damos gracias porque tú, Señor, has sido maravilloso con nosotros, has sido misericordioso y tienes a bien, Señor, que nosotros hoy escuchemos este mensaje. Que hoy, Señor, nos alimentemos de lo que pasó allá hace tantos años entre Nínive y Jonás, Señor, de la manera como tú te revelaste a este pueblo y a tu hijo, Señor, a Jonás. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra mente, nuestros oídos, nuestra alma, Señor, esté abierta y deseosa de alimentarse de tu palabra. No, Señor, para aumentar nuestro conocimiento, Padre, sino para acercarnos más a ti, para conocerte más a ti, Señor, para ser fortalecidos por dentro, como dice tu palabra, aunque por fuera de pronto nos desgastamos, Señor, tu palabra por dentro nos fortalece, nos alimenta, nos levanta, Señor, justo en el momento de necesidad. Bendecimos a esta iglesia, Señor, a quienes hoy, Señor, se disponen, y te pedimos que tú seas quien hable también a nuestras vidas y a quienes escuchan, Padre, este mensaje. Amén. Amén. Muy bien, iglesia. Entonces, para seguir este estudio, vamos a ver primero algunas características de la predicación de Jonás en Nínive. Vamos a ver esa predicación de Jonás. ¿Qué tal, no? Algunos acá son expertos en evaluar predicaciones. Entonces, le voy a pedir que esta vez evaluemos la de Jonás. Si usted diga, la predicación de Jonás tenía estos aspectos particulares. No rajar, sino evaluar de esas predicaciones. Entonces, vamos a mirar cuánto cree que se demoró Jonás diciendo dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Cuánto tiempo le tomó a Jonás proclamar esa frase? Póngame una adivinada, dígame así con los dedos. 2 minutos, 5 minutos, 10 segundos. Fue un mensaje contundente, ¿no? Fue un mensaje corto. Muchos tenemos que aprender de Jonás a hacer mensajes cortos, contundentes, concretos, ¿cierto? No se demoró ni 5 minutos. Yo creo que Jonás se demoraría que por unos 20 segundos, 30 segundos proclamando esa frase. Fue una predicación muy corta. Otra de las características de la predicación de Jonás es que predicó solamente a un tercio de la ciudad. Ustedes ven en el versículo 3, dice que Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla toda. Pero el versículo 4 dice, Jonás entró a la ciudad y la recorrió todo un día. No la recorrió toda en un día, ahí está la comprensión de lectura, ¿cierto? Ahí no dice que la recorrió toda en un día, sino que alcanzó a caminar lo que alcanzó a recorrer en un día. Quiere decir que Jonás no alcanzó a caminarla toda, ¿cierto? No alcanzó a recorrerla toda. Podríamos decir que lo escucharon un tercio, o sea, una tercera parte del resto de la ciudad. No alcanzó a predicarle a todos. Esa puede ser otra característica. La siguiente característica es que el mensaje de Jonás se propagó rápidamente por toda la ciudad. O sea, si bien él no alcanzó a recorrerla toda, dice que desde el menor hasta el mayor, el versículo 5, y el versículo 6 también dice que hasta el rey de Nínive se enteró del mensaje. Quiere decir que la gente empezó a repetirla también entre ellos, a decir, oiga, Jonás está ya ahí, está diciendo que tal, 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 tal. Entonces hagan de cuenta que Jonás predicó en San Cristóbal Norte y se enteraron hasta Usme que Jonás estaba diciendo eso. O sea, todos estaban en Bogotá, ¿no? En Mosquera, perdóneme, pero no tengo la dimensión. Ahí me disculpará. Pero es como toda la ciudad se enteró, ¿cierto? Rápidamente. Y un cuarto mensaje es que esta predicación de Jonás, este mensaje tan cortico de Jonás, provocó o conmocionó a toda una ciudad en muchos aspectos, política, económica y culturalmente, porque usted se da cuenta que a raíz del mensaje de Jonás, el rey proclama un decreto que ordena que animales y personas estén conectados en un mismo sentir. Imagínese usted qué pasaría con una ciudad donde un día sale una ley y todos obedecen esa ley que dice, el que está robando ya deje robar. Entonces el que estaba ahí sacándole el celular en el Transmilenio al otro, ¡pin!, le llega el decreto y lo devuelve y dice, no, ya no puedo robar más, ¿cierto? El que está haciendo mal, deje de hacerlo, apártese de su mal camino por decreto del rey. Además dejaron de trabajar, además dejaron de comer, o sea, la ciudad se conmocionó por completo por estos 5 segunditos de Jonás predicando a través de esa ciudad. ¿Cómo le parece? Tremenda reacción, ¿no? El que estaba haciendo corrupción, el que estaba golpeando al otro, el que estaba ahí dándole un puño al otro, llegó el decreto y dijo, dejen de hacerlo, ya no lo hagan más. Y la ciudad obedeció, dice, es lo que nos dice esta palabra. Entonces tengamos ahí esas 4 características de la prédica de Jonás y le voy a preguntar entonces a usted, ¿cómo reaccionaríamos nosotros a una predicación así? Piense, ¿Nosotros qué haríamos ante una predicación así? Que no se demora más de 5 segundos, que de pronto usted no vea al predicador porque usted estaba en Ciudad Bolívar, entonces a usted le llega, es un mensaje que dice que hay una persona proclamando destrucción de la ciudad por allá de otro lado de la ciudad, ¿cierto? ¿Usted y yo cómo reaccionaríamos ante una predicación así? Piénselo, voy a mirar acá en el chat a ver si alguien lo pensó rápido y dijo algo. Menos de un minuto, no, nadie, todavía nadie lo pensó. Entonces, para mirar esto y para que lo estudiemos juntos, amada iglesia, voy a pedirle que estudiemos también cómo reaccionaron las personas de Nínive, los ninivitas. ¿Cuáles fueron esas características, esos rasgos de los ninivitas y de la reacción de los ninivitas? ¿Qué es la razón por la que están esos 5 versículos, bueno, 7 versículos, en ese apartado de Jonás? ¿No? Es el motivo de ser de ese libro, esa reacción de los ninivitas. Entonces vamos a ver 3 reacciones de los ninivitas para que usted y yo las estudiemos y las vayamos evaluando. La primera, creyeron en el mensaje de Dios. Los ninivitas creyeron en el mensaje de Dios. La segunda, los ninivitas actuaron y se humillaron delante de Dios. Actuaron y se humillaron delante de Dios. Y la tercera, recibieron misericordia y perdón de Dios. Este es el bosquejo, usted revíselo ahí, pero nos vamos a detener entonces punto por punto. Estamos compitiendo con Jonás, entonces la idea es que este mensaje sea concreto, corto y contundente. ¿Listo? Entonces vamos al primer punto. Creyeron en el mensaje de Dios. El versículo 5 dice, y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Para los muchachos que me están escuchando, jóvenes de hoy en día, ropa áspera no era que era tremenda ropa súper chévere, sino era una señal, ¿no? Era como una manera de decir que era ropa no lujosa, era ropa de señal de humillación. Solo por si acaso hay alguien que está diciendo, uy, tremendo, se sentieron, ¿no? El puerto hermenéutico hay que hacerlo siempre. Entonces, ¿recuerdan que los ninivitas, que le hacían los ninivitas a los profetas que llegaban a su ciudad? Que Mile hace hartos domingos nos dijo qué pasaba y por qué también era para Jonás tan difícil ir a esa ciudad, porque tenía miedo de ir a esa ciudad por allá. Mile nos contaba, si usted no sabe, hay que ir a la primera prédica, está en www.iglesiascielosabiertos.org y dice que estas personas, los ninivitas, eran crueles profundamente, eran personas violentas, sanguinarias, ¿cierto? Y que tenían una bella costumbre de torturar a los profetas y colgar sus cuerpos y sus cabezas a la entrada de la ciudad después de haberlos torturado y matado para que la gente viera lo que le pasaba a quienes se iban a esa ciudad a profetizar. Entonces, que ellos hayan creído en el mensaje de Dios no es cualquier cosa. ¿Recuerdan por qué Jonás tenía tanto miedo? Los ninivitas no solamente no torturaron y asesinaron a Jonás, sino que el mensaje de Jonás los impactó de tal manera que creyeron inmediatamente en que lo que él les decía era verdad y que venía de parte de Dios. O sea, el mensaje de Jonás fue contundente. Jonás no tuvo que ir a explicarles el hebreo, el tatarameo, hacerles contexto, no. Los ninivitas creyeron de tal manera y les impactó tanto que no solamente no lo y lo colgaron, sino que inmediatamente asumieron que era un mensaje de Dios y que era verdad lo que Jonás les estaba diciendo. Ayer discutíamos con mi esposo en la casa, porque discutimos a veces de eso, y pensábamos, ¿será que los ninivitas sabían lo que había pasado con Jonás? ¿Será que los ninivitas sabían que Jonás había estado 3 días en el vientre de una ballena y entonces llegaron a la ciudad? Pues la Biblia no nos dice si sí lo sabían o no lo sabían. Lo importante es que creyeron inmediatamente, que creyeron a ese mensaje. Yo le pregunto, hoy en día, ¿cuál será el mensaje que la gente está más dispuesta a creer? ¿No? Pregúntese usted y yo, ¿cuál es ese mensaje que la gente está más dispuesta o está más propicia a creer que es verdad? ¿Un mensaje de bendición, de prosperidad, de éxito? ¿O, digamos, qué habría pasado si Jonás hubiera tenido que ir a decirle a Nínive, Nínive, el Señor te dice, te llenaré de fortuna y de bienes y conquistarás la tierra y tal? Yo creo que Jonás dijo, ah, bueno, pues ese mensaje está chévere, ese mensaje está, yo voy, yo de una, hágale, yo le hago. Pero ¿qué pasa cuando el mensaje que uno tiene que decir no está tan chévere? Cuando el mensaje que tú llevas es, Dios dijo que los va a destruir, ¿no? Pues obviamente. ¿Cuál es ese mensaje que la gente está más dispuesta hoy en día a creer? ¿Un mensaje de bienestar, de prosperidad, de bendición? ¿O un mensaje como el de Jonás? Arrepiéntete porque si no, ¿cierto? A la gente le cuesta mucho. Miren que en nuestros grupos pequeños, en esta serie que hemos estado estudiando acerca de la redención particular o de la redención divina universal, a las personas les cuesta mucho pensar que nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. La gente piensa en realidad, porque ¿qué es más fácil creer? Dios nos ama a todos, Diosito nos perdona a todos, Diosito quiere que todos seamos felices, Dios no va a condenar a nadie. La gente cree más fácil en ese mensaje. Pero cuando le decimos mensajes como, no, es que nosotros nacemos siendo enemigos de Dios, estamos separados de Dios, estamos condenados al infierno desde que nacemos, no somos amigos de Dios, Dios nos detesta porque somos el pecado. Antes de la redención, por eso es necesario que alguien nos acerque a Dios, que nos perdone, que nos... No, pero no, la gente no le gusta escuchar eso. Le entra como en reversa y nosotros empezamos a ver en las cámaras las caras de las personas, como, claro, les preguntamos ellos qué opinan, pero también la gente dice, no, no, yo creo que, no, yo en realidad creo que sí, la salvación es para todos, Dios nos ama a todos. Porque creer el mensaje de Dios a veces es más complejo. Miremos entonces y quédese pensando en ese creyeron el mensaje de Dios. El segundo punto es actuaron y se humillaron delante de Dios. Actuaron y se humillaron delante de Dios. Entonces vamos a revisar este versículo bien particular que es desde el versículo 6 hasta el 9. Dice, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y su corte, ninguna persona o animal, ni ovejas ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Orden asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el dolor de su ira y no perezcamos. Y quiero que usted se concentre por un momentico en todas las acciones que dice este versículo que hizo el rey y que proclamó el pueblo. Entonces vemos cómo los ninivitas no se quedaron solamente en palabras o en falsos remordimientos, ¿cierto? No se quedaron como, ay, pobrecitos de nosotros, entonces, sino que inmediatamente, o sea, eso fue así, actuaron y se humillaron voluntariamente delante de Dios. Fue tal lo que motivó esa palabra de Jonás en su corazón, fue tal el fruto de ese mensaje que habían escuchado, que actuaron inmediatamente, fueron movidos inmediatamente a actuar de acuerdo a lo que habían escuchado. Se humillaron voluntariamente. Ojo, ahí hay unas acciones que nos pueden dar cuenta de unas señales ceremoniales, podemos decirlo, de humillación. Unas señales ceremoniales porque en esa época estas eran señales visibles, externas, de que alguien estaba humillado. Por ejemplo, en el caso del rey, levantarse del trono, quitarse el manto real, ponerse ropa áspera, ayunar, sentarse sobre ceniza. Todas esas eran señales externas que si usted lee el Antiguo Testamento, pues son como rituales o ceremonias que indican humillación, que indican que alguien se humilla, pero es una señal externa. Lo que en realidad nos rompe pues este pasaje que a uno dice como, wow, esto sí es muy increíble. Son esas señales genuinas de arrepentimiento, de humillación en ese pasaje donde dice que ellos iban a orar al Señor para convertirse de su mal camino y de sus hechos violentos. Eso también era consecuente, no se quedaron solamente en lo externo, en pongámonos ceniza de acá por mi culpa, sino que se alejaron de su mal camino y de sus hechos violentos. Entonces podemos decir que aquí hay dos señales de ese actuar y humillarse delante de Dios, las que son externas y ceremoniales y las que son genuinas, internas y muy contundentes, ¿cierto? Las que de verdad no tienen vuelta atrás. Es que el que estaba pegándole al otro dejó de hacerlo, el que estaba robando dejó de hacerlo, el que estaba cometiendo hechos violentos, asesinando, dejó de asesinar. Pregúntese entonces ahora usted, ¿cuáles o cómo son sus señales de arrepentimiento? ¿Cuáles son esas señales que usted tiene que usted dice, yo por eso me arrepentí? ¿Será que son señales ceremoniales y externas? Entonces, cuando uno le pregunta a usted, ¿por qué sabe que usted se arrepintió? Y alguien dice, no, porque es que yo un día lloré y lloré tanto y eso, yo lloraba y lloraba y después ayuné y después fui a todos los servicios y después me fui a todos los ayunos. Pero ¿cuál es esa señal genuina de arrepentimiento? ¿Cómo son nuestras señales de arrepentimiento? Pregúntelo ahí. ¿Lo que usted estaba haciendo antes dejó de hacerlo? ¿En realidad nos hemos apartado del mal camino, de los hechos violentos? Claro, estos son hechos violentos en grande porque la ciudad era terriblemente sanguinaria, pero el mal camino y hechos violentos también puede ser una manera de vivir que no sea tan escandalosa, ¿no? Usted se la pasa diciendo mentiras, sigue diciendo mentiras, pues no se ha apartado. Usted es medio tramposina ahí como que buscando la ventaja, pues entonces no se ha apartado. Pensemos cómo son nuestras señales de arrepentimiento. Y la tercera señal es que recibieron, la tercera reacción, que esta es también algo que recibieron los ninivitas, misericordia y perdón de Dios. Y este pasaje es maravilloso porque dice que ellos se humillaron, se apartaron de sus malos caminos y que Dios, en el versículo 10, dice, al ver Dios lo que hicieron, y me encanta que diga acá, es decir, que habían abandonado su mal camino, ¿no? No dice que se pusieron la ceniza y que cambiaron la ropa áspera y que no, se concentra en que habían abandonado su mal camino. Dice esta versión, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Quiere decir que la misericordia y el perdón de Dios fue la respuesta a esa reacción de los ninivitas inmediata de humillarse voluntariamente. El perdón y la misericordia de Dios fue lo que los ninivitas recibieron como recompensa de lo que habían, de la reacción que tuvieron hacia el mensaje del Señor. Y es maravilloso que diga que Dios vio lo que ellos hicieron, pero no lo que hicieron externamente, sino que ellos se habían apartado de su mal camino. Dios vio el arrepentimiento de Nínive, tuvo misericordia al pueblo y no los destruyó. Y alguien dice, uy, o sea que Dios cambia de parecer, o sea que esto quiere decir que si yo me pongo a orar así, mejor dicho, hago lo de Nínive, entonces Dios va a cambiar de parecer conmigo, ¿no? Que Dios cambia de parecer. Esa es la discusión ahí bizantina que no nos interesa ahondar. Lo que sí queremos que quede muy claro es que Dios le envió a Jonás a los ninivitas para darles una oportunidad de arrepentirse. Si Dios hubiera decidido destruir al pueblo de Nínive contundentemente, pues no había mandado a Jonás. O lo había dejado perderse allá en el mar y dijo, ay, bueno, pues lástima que no fue Jonás, chao ninivitas, y borraditos del mapa los ninivitas, ¿cierto? Pues porque ¿quién va a convencer a Dios de que haga algo que él no quiere hacer? Pero si Dios le envió a Jonás a los ninivitas, si Dios tuvo toda la paciencia que tuvo en el capítulo 1 y 2 con Jonás, ¿cierto? De enseñarle a Jonás hacia dónde tenía que ir, es porque Dios había planeado darles esa oportunidad a los ninivitas para arrepentirse. Y aquí hay algo muy importante, y es que siempre que alguien anuncia la palabra de Dios, hay una oportunidad para el arrepentimiento. Siempre que hay un mensaje de parte de Dios, siempre que hay alguien predicando la palabra de Dios, hay una oportunidad para el arrepentimiento. La diferencia está en la reacción de quien escucha ese mensaje, en lo que recibe el que escucha ese mensaje. Porque la Biblia dice que cuando se predica la palabra de Dios pasan dos cosas. O salvación, como en el caso de los ninivitas, que se arrepienten y se apartan. O destrucción de aquel que dice, nah, yo no creo que eso vaya a pasar en realidad. Ustedes pueden ver otra historia de otro pueblo que no creyó al mensaje, que en realidad ni siquiera hubo quien predicara porque definitivamente ese pueblo no se iba a arrepentir, y es Sodoma y Gomorra. Y entonces Sodoma y Gomorra no reaccionó igual y chao, ¿cierto? Borraditos del mapa. Y aquí le quiero preguntar, ¿cuántas oportunidades ha tenido usted de arrepentirse? Es decir, si usted puede contar cuántas predicaciones ha escuchado a lo largo de su vida, más o menos, ¿cuántas le dan? Haga un estimado. si usted escucha predicación los domingos, si usted es de esos que escucha predicaciones de lunes a viernes en la emisora, súmele todas esas que escuchó, unas por ahí bien descachadas, otras de pronto ni arrepentimiento le predicaron, pero bueno, igual, ¿cuántas oportunidades para arrepentirnos hemos tenido de los mensajes y las veces que hemos escuchado acerca de la predicación de la palabra de Dios? ¿Y qué hemos hecho nosotros con esas oportunidades? ¿Cuál ha sido nuestra reacción con esas oportunidades? ¿Hemos recibido perdón y misericordia o hemos tachado muchas, muchas oportunidades para arrepentirnos? Finalmente, amada iglesia, quiero contarles que Jesús puso a los ninivitas como ejemplo de arrepentimiento. Y es maravilloso que Jesús los mencionara, porque ahí a nosotros nos pega de derechito y de frente. Lucas 11, 29 al 32. Y en todos los evangelios en realidad hay una versión de esto que dijo Jesús. Dice así: como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen a ustedes a uno más importante de Salomón. El versículo 32 dice: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. ¿Cómo la vi ahí? Imagen, haga así. Dice acá que los habitantes de Nínive se van a levantar en contra de los que no se arrepientan al escuchar el mensaje. Dice el versículo, Jonás predicó, o sea, uno podría decir, Jonás predicó 5 segundos y todos se arrepintieron. ¿Qué excusa va a tener uno para decirle al Señor: no, Señor, es que yo no me arrepentí al escuchar tu mensaje porque fue que esto y fue que el otro, y es que lo que pasa es que yo no había entendido, pero no puede sacar excusas, porque aquí dice que los ninivitas se van a levantar y van a decir: si me arrepentí yo, que Jonás me predicó 5 segundos y ni me explicó el hebreo y el tatarameo y me arrepentí, ¿cómo usted no se va a haber arrepentido? Es contundente este mensaje porque nos pone además un ejemplo de lo que es el verdadero arrepentimiento, el genuino arrepentimiento, lo que debería pasar con nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor. Entonces, para ser fiel a Jonás, ¿qué podemos concluir de estos 3 elementos que nosotros hemos visto? Ya le dije allá las 3 reacciones del pueblo de los ninivitas, ¿no? Primero creyeron en el mensaje de Dios, después actuaron y se humillaron ante el Señor inmediatamente, ¿cierto? Voluntariamente además. Y tercero, recibieron perdón y misericordia de Dios. Entonces vamos a hacer 2 conclusiones aquí que son para que usted las mastique y las piense. ¿Listo? Ahí sí, como dijo alguien, yo no le voy a dar todo mi libro, mentiras. Pero es para que usted se quede pensando, oiga, sí, meditando. Y para abrirle un poquito el camino a quien sigue dentro de 8 días con el capítulo dentro de 8 días, no se lo voy a spoilear, pero es para que miremos. Póngale ojo a esto. Los ninivitas se arrepintieron de sus pecados y se humillaron mucho más rápido de lo que Jonás se tardó en arrepentirse por haber desobedecido a Dios. Aun cuando Jonás era el pueblo de Dios, le tomó más tiempo a él humillarse, no tan voluntariamente, luego de que se lo tragaron un gran pez. En cambio, los ninivitas reconocieron inmediatamente sus malos caminos y cambiaron su proceder. ¿Será que nos pasa lo mismo a veces? Si usted se da cuenta, todo el libro de Jonás, los capítulos 1, 2 y hasta el comienzo del 3, es Jonás allá dándose cosas contra la pared, ¿no? Que no le quería hacer caso a Dios. Ya nos mostraron en el mapa, Dinita nos mostró en el mapa que tenía que ir hacia Uzme y se fue a Chía, Jonás, para más lejos, ¿no? Otro país, para no hacerle caso a eso. Y lo que respecta al arrepentimiento de los ninivitas, se toma solo 5 versículos. Y después ya usted va a ver que el resto de los capítulos de Jonás es otra vez Jonás. Es Dios lidiando con Jonás, ¿cierto? Pero los ninivitas no. Los ninivitas se arrepintieron inmediatamente. ¿Será que a veces nos pasa lo mismo y encontramos más humildad en un pecador escandaloso que se arrepiente que dentro de los mismos cristianos que se creen santos? ¿Será que a veces es más propicio, más propenso aquel al que el Señor le regala el arrepentimiento, que es ese pecador que usted dice, uy, pero es que ese señor era terrible? No, pero es que esa muchacha era prostituta. No, pero es que ese era hasta guerrillero. No, pero es que... Pero a veces encontramos una acción de humillación, una acción más contundente en ese que nos parece un pecador muy escandaloso, que en los mismos cristianos dentro de la comunidad que se creen santos. Claro, uno es el arrepentimiento para salvación, es distinto. Y otro es el arrepentimiento de haber sido necio y desobedecido al Señor, ¿no? Es el arrepentimiento de haber del hijo que es necio y no obedece a su padre. Son dos arrepentimientos diferentes. Si usted no ha tenido ni siquiera el primero, que es el de salvación, pues hasta ahí es otra cosa, es otro mensaje. Pero a veces sí tenemos que pensar y recordar si en realidad hemos nacido de nuevo y hemos recibido ese arrepentimiento. Necesitamos recordar cómo nosotros nos humillábamos delante del Señor rápidamente, humildemente nos acercábamos y decíamos, Señor, perdóname, soy un pecador. Ese día que usted se dio cuenta que era el pecador con todos los poderes, con todas las letras, y usted dijo, uff, pobre de mí, o sea, Señor, perdóname, yo soy pecador. ¿Será que seguimos teniendo esa misma actitud de humildad delante de Dios o nos vamos pareciendo un poquito más a otro tipo de personas, ¿no? A Jonás de pronto, que por eso Jonás siempre le damos bien duro, pero es que es una buena lección de lo que nos cuesta obedecer al Señor. Y a veces pensamos que obedecer el llamado del Señor es únicamente lo que tiene que ver con la iglesia, ¿no? O sea, como lo que tiene que ver con la institución, pero no. Dios nos llama a todos a muchas cosas. A dejar de ser malgeniados, a dejar de mentir, a dejar de hacer la trampa, a ser más suaves con los demás, a no ser orgullosos. O sea, Dios nos llama a una cantidad de cosas para obedecerle y a veces nos cuesta más trabajo y nos vamos para el otro lado. Y cuando vemos a ese pecador que se humilla, uff, como que es, ahí sí como dice Jesús en Lucas, ellos van a atestiguar en contra de ustedes. Cuando uno lleva muchos años en el Evangelio, ese tipo de humillaciones del que llega el Evangelio recién llegado y se humilla, le pegan a un derechazo así de acuérdese que así es como uno se humilla delante del Señor. Y uno allá, yo llevo 25 años en la iglesia. Sí, pero eso quiere decir que usted se ha vuelto más mañoso, no más humilde. Entonces intente volverse también y revisarse también y revisémonos todos si nos pasa a veces lo de Jonás. Y segundo, la historia de los ninivitas nos permite reconocer que el arrepentimiento genuino no necesita grandes señales, estrategias, luces, ni siquiera predicaciones súper elaboradas, pues de 29 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ¿cierto? Ni campañas evangelísticas que a veces hacíamos, ¿no? Y llamados al altar y señales y prodigios y profecías, sino que hay tres elementos en ese arrepentimiento, en esa historia de los ninivitas, que son los tres elementos que revisamos y que fueron los únicos necesarios para el arrepentimiento de una ciudad tan grande, tan mala y para provocar tremenda conmoción social y cultural y económica. Los tres ingredientes son un mensaje de parte de Dios, una reacción activa de humillación y cambio de camino, o cambio de actitud, y el perdón y la misericordia de Dios. Son los tres ingredientes que se necesitan para un genuino arrepentimiento. La buena noticia es que los tres ingredientes los pone el Señor. Nuestro buen Dios da las tres cosas. Dice la Biblia que Él da el arrepentimiento, que Él es quien da la palabra y que Él da también perdón y misericordia. En este momento tenemos ya dos de esos ingredientes puestos en la mesa. Este mensaje y el perdón y la misericordia de Dios, que dice la palabra que está ahí presto para todo el que se arrepiente. Pero el otro ingrediente, que es una reacción activa de humillación y de cambio de camino y de reconocer que se es pecador, pues ese tercer ingrediente yo no puedo decir si lo tenemos o no lo tenemos, sino que ese tercer ingrediente solo lo sabe cada uno de ustedes. Es decir, cómo usted reacciona ante este mensaje. ¿Ese ingrediente lo pone usted? Ese ingrediente es el que nosotros clamamos al Señor porque usted pueda tener a partir de lo que escucha cada 8 días, pero sobre todo que usted y yo podamos tomar ejemplo de lo que los ninivitas hicieron. de humillarnos, de permitir que la palabra nos impacte de tal manera que por dentro nos destruya primero, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa. Nosotros somos conmovidos y usted por dentro siente que algo como que le está taladrando por dentro. Pero inmediatamente que se humille voluntariamente, que se humille delante del Señor y tome acción ante esa humillación. No solamente eche la lágrima y diga, ay, que te estuvo terrible esa predicación del domingo, tenaz, pero mañana vuelve y siguen las mismas, pues no sirve de nada, ¿cierto? Va a tocar que se lo traiga un gran pez, no, mentira. No, esa no es la predicación. Si usted no hace caso, se lo va a tragar un gran pez, no. No, pero igual sí, peor que eso, y es que usted va a perder una oportunidad de arrepentimiento. Muy bien, iglesia. ¿Qué tal si usted cierra ahí sus ojitos? ¿Dónde está? Y piensa en esas señales que el Señor nos ha dado. Y piensa en el caso de los nininitas, y piensan que si esa ciudad existiera hoy en día en este país, si hubiera una ciudad acá en Colombia que se llamara Nínive, y usted supiera que esa ciudad es una ciudad de perdición, que esa ciudad es terrible, que mata a todo el mundo, seguramente usted diría, uy no, yo por allá no voy. Eso está muy terrible. Pero los ninivitas, aún en toda su maldad, se arrepintieron mucho más rápido de lo que le tomó a Jonás hacerle caso al Señor. Él que era hijo de Dios, el que hacía parte del pueblo de Dios. Porque a veces, como dice Jesús, hay más humillación, como el ejemplo del publicano y del fariseo, está más presto aquel que se sabe pecador, aquel que se da cuenta que es pecador, que el que cree que es santo. Y a veces nos pasa lo de Jonás, que creemos que somos muy santos y se nos olvida humillarnos. Entonces aquí puede haber dos tipos de personas, aquellas que aún no se han humillado delante de Dios, que han escuchado este mensaje, pero que aún no han recibido de Dios perdón y misericordia, que tal vez están por dentro moviéndose y diciendo, uy, esto que están diciendo no está tan fácil de digerir, yo pensé que era una predicación de promesas y prosperidad, pero ¿cómo así? ¿No? Es que esas pedradas que me mandan, ¿no? Pero los niñitas también han podido decir eso, pero cuando un mensaje nos mueve por dentro, cuando nos conmueve por dentro, es porque Dios está también rompiéndonos ahí alguito para que podamos recibir también su palabra y arrepentirnos. Y si no, también usted puede decir, yo ya me arrepentí hace mucho tiempo y soy hijo de Dios y yo ya, eso mejor dicho, tengo credenciales, ¿cierto? Usted no sabe cuántas veces he predicado yo en la iglesia. Yo también además hago parte del consejo de yo no sé qué. Usted podría tener todas las credenciales del mundo, como dice Pablo. Si quiere, le hace las muestro, pero la verdad es que nada de eso vale nada si usted y yo no aprendemos a humillarnos delante de Dios como un hábito, como los ninivitas, inmediatamente, con acciones. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias, porque tu palabra para nosotros es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, hasta el tuétano, hasta lo que nadie ve. Ninguno de nosotros delante de ti, Señor, puede aparentar nada. Delante de ti estamos desnudos. Delante de ti, Señor, no podemos engañar, ni dar imágenes que no son, ni mostrarnos más santos de lo que en realidad somos, Señor. A ti nadie te engaña. Por eso hoy venimos, Señor, clamando para que tú, Señor, nos permitas arrepentimiento. Como los ninivitas que clamaban a ti, Señor, que inmediatamente cambiaron sus vestiduras, cambiaron sus hábitos alimenticios, dejaron de comer, pero sobre todo, cambiaron su manera de actuar, Señor. Hoy clamamos como iglesia, Padre, para que tú nos concedas el arrepentimiento a quienes no son tus hijos hoy, Señor, que esta sea una oportunidad de reaccionar, de despertarse, Señor, de manifestar arrepentimiento delante tuyo, de actuar. Que este mensaje no sea una predicación más en la lista de todas las que hemos escuchado. Que esta predicación no sea un argumento que tengan los ninivitas en el final de los tiempos para decir, y tampoco te arrepentiste ese día. Sino que este mensaje, Señor, penetre a lo profundo del corazón porque viene de ti, de tu palabra, porque es tu palabra y la evidencia de que no es necesario, Señor, ni siquiera una gran señal, como decía Jesús, ni un gran milagro, sino que tu palabra, Señor, que es el milagro más grande, que es el más contundente, nos penetra hasta el profundo del corazón, Padre, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Tu Espíritu Santo hace la labor, Señor, que nosotros como hombres no somos capaces, no podemos hacer. Tu Espíritu Santo convence, Señor, tu Espíritu Santo rearguye y hace que esta palabra se vuelva vida en medio de nosotros, Señor, en medio de esta iglesia. Oramos también, Señor, por aquellos que tal vez ya hemos recibido el arrepentimiento para salvación, hemos recibido tu perdón, tu misericordia, Señor, hemos sido librados de las tripas de grandes peces, Señor, de grandes tormentas tú nos has guardado, de grandes cosas nos has librado, muchas veces nos has perdonado, Señor, y tal vez por eso se nos ha olvidado humillarnos delante de ti. Hemos sido necios muchas veces como hijos, Señor, como Jonás, yendo hacia el norte cuando tú nos indicas que es hacia el sur, siendo necios cuando tú ya nos has enseñado que nada podemos hacer apartados de ti, buscando y persiguiendo, Señor, cosas que este mundo nos ofrece como espejismos, cuando tú mismo nos has dicho que el único tesoro que vale la pena guardar es el tesoro que hacemos en el cielo, Padre. Hoy te pedimos perdón. Hoy clamamos a ti, Señor. Hoy clamamos por tu perdón y tu misericordia como iglesia. Hoy te pedimos que nos enseñes a ser humildes y a humillarnos voluntariamente, Señor, reconociendo que somos pecadores, que seguimos siendo pecadores, Señor, solo que ahora unos pecadores con un redentor, con un salvador, con un abogado que nos defiende. Unos pecadores que reciben perdón y que tienen la oportunidad de dejar de pecar, de dejar de ofender, de dejar de desobedecer. Ayúdanos, Señor, a evitar creernos superiores a otros solo porque otros pecan de manera más escandalosa y nosotros podemos ser más hipócritas. Perdónanos, Señor, porque hemos sido necios también y porque nos hemos olvidado de humillarnos constantemente, de tener acciones que respondan a esa humillación, de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir, porque tú nos dices que puedes ayudarnos a hacerlo, Señor, que nos has dado todas las herramientas para cambiar también, Señor, nuestra manera de vivir. Gracias por esta comunidad, Señor. Gracias porque yo creo que esta comunidad se parece a los ninivitas, Señor, en cuanto a que cuando escuchan el mensaje, Señor, no se quedan solamente con lo que escuchan y razonan, sino que esto llega a sus corazones, a sus vidas, Señor, lo meditan, lo estudian, Señor, se esfuerzan por agradarte a ti. Aun cuando no hay nadie vigilándolos física y presencialmente, ellos han aprendido, Señor, nosotros como iglesia hemos aprendido a depender de ti, a obedecerte a ti, a darte cuentas a ti, Señor, a humillarnos delante de ti. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.